Buenos días, bienvenidos y bienvenidas a Freelandep, un podcast imprescindible para todos aquellos que quieren estar al día de las novedades en WordPress. Somos Nawai y Esther, desarrolladores freelance y creadores de plugins y temas modernos en OSOMPress.
Buenos días, Esther. ¿Cómo
Buenos
estamos?
días, Nawai. Bien. Hoy eres tú el que le da manotazos al
¿Se ha
micro,
oído?
¿eh?
Ah, pues lo cortaré para que el oyente dirá, Esther,
Digo,
escucha golpes donde
ahora que
no los
estoy
hay.
aquí mentalizada para no moverme.
Sí, que has cambiado tu setup y todo para no dar
Sí, porque
golpes al brazo.
era horroroso, sí.
Sí.
Ahora ya no hay brazo que golpear y
Muy bien.
bueno.
Bueno, pues nada, estamos los dos un poco de lunes, pero vamos a
Sí.
ello. De hecho, siempre grabamos el lunes, así que deberíamos
Sí,
estar
lo que
ya
pasa
acostumbrados.
que el lunes después de un puente, hostia, cuesta un poquito
Cuéntame cómo
más.
fue ese puente.
Intenso, intenso. Bueno, el jueves de hecho no era festivo, pero los niños no tenían colegio por
Ya.
libre disposición.
Acabo de decir yo, ¿por qué lo supe? Claro, porque nos reunimos para
Claro,
hablar de OSOMPress el
eso iba a
jueves en
decir
vez del
que
viernes.
no estuve a medias trabajando, tuvimos reunión y
Sí.
hice algunas cuatro cosas, pero poco. Y luego ya el viernes y nada, y fin de semana intensivo, de esos de barbacoas, partidos, y agotada, estoy agotada, pero bueno, bien.
¿Y de trabajo te acuerdas algo? Bueno, un par de cosas que he apuntado yo aquí, ¿no?
Sí. No, fue una semana cortita y bastante tranquila en cuanto a
Sí.
trabajo de clientes. Estuve mucho con Dakota Next, ya lo sabéis. La semana pasada comentábamos el tema de las secciones que estábamos preparando. Bueno, no sé si comentamos aquí lo
Sí,
de los
lo
paddings,
comentamos.
que...
Sí.
Vale, pues lo solucionamos. No sé decir cómo, porque yo creo que está igual que las pruebas, pero...
Sí, simplemente por recordar lo que comentamos en la primera prueba que hicimos para las secciones de estilos de sección que te permite cambiar rápidamente, ¿no? Como luce, pues sobre
Sí.
todo columnas, covers,
Grupos.
grupos, bueno. Y hicimos una prueba rápida y metimos básicamente los colores y luego pues espaciador porque si no, cuando no hay fondo, todo
Queda muy
queda
enganchado,
bien,
claro.
pero cuando metes, o sea, cuando metes el fondo de color, se queda todo súper enganchado. Lo metimos y lo que contamos aquí la semana pasada, y fue nuestra experiencia, y no sabemos qué ha cambiado, es que cuando ese padding que metías en el JSON, en vez de luego ser eliminable desde la interfaz de usuario, que sería lo esperable, no se podía. O sea, se
Bueno, no se
quedaba.
podía eliminar y no salía, porque a mí no se
Claro.
me ve. En el editor sí, pero en el front no salía el padding. Bueno, cosas muy...
Sí, total, que simplemente
Total, que yo
decir
me
que...
puse a revisar, bueno, los que ya habíamos hecho de pruebas, a ampliarlos un poco y
Sí, de
hacer
hecho
alguno más.
vi el ejemplo de Justin Tadlock, de su tema, y ese fue el... Te dije, oye, Esther, vamos a revisar esto, porque estoy probando esto de Justin, que el código parece igual que el nuestro, y sí que se puede quitar el padding desde el
Mira,
editor. Bueno.
yo preparé varios con diferentes opciones de colores y tal, y al final digo, bueno, pues añado lo del padding por probar, básicamente.
Sí.
Y funcionó. Yo no
Sí.
sé.
Claro, yo miré el fichero, el código, y es como el
Es lo
mismo.
mismo.
En
Pero
fin.
¿sabes eso de sale y vuelve a entrar o cierra?
Sí.
Y, pues lo quitamos, lo volvemos a añadir y funcionó.
Eso es.
Básicamente, ya
Sí.
está. No sé, no hay más.
Nada, simplemente aclarar eso, que como quedó la idea de, claro, que eso estaba como mal pensado, ¿no? Porque si no se podía quitar el padding,
Claro,
era una
no tiene
pega muy, muy gorda.
sentido.
Pues fue un duende, pero un duende que nos fastidió a los dos, porque a veces es tu instalación en local, ¿no?
Sí.
Que, pues como la has hecho tantas perrerías
Sí, que vete a saber qué tienes
ya.
por ahí que intercede y...
Pero bueno, total, que aclarar esto y tenemos ya
Sí,
pues unas
sí.
cuantas que parece que secciones, estilos de secciones que
Tenemos
funcionan
estilos de
bien.
sección, estilos de bloques, colores, tipos, cada vez más completito y cada vez más chulo. Y luego, por otra parte, preparando la presentación de mañana, que creo que no lo comentamos la semana
Sí, se nos
pasada.
suele pasar hasta que no es el martes, o sea, hoy es lunes, hasta que no es el día siguiente, no digo yo,
Ya.
hay meetup de Tarrasa.
Pues mañana hay meetup de Terrassa. y estaré yo hablando pues justamente de estas peleas que se han convertido en nuestro día a día, que es de cómo pasar un poco de un tema clásico a un tema de bloques. Y bueno, un poquito desde lo más básico a truquitos un poco más adelantados, ¿no? Y bien, bien, con ganas.
Sí,
aprovecharemos para vernos y eso siempre.
Sí, sí. Así que nada, si estás por la zona y te quieres pasar, pues más que bienvenido. Y además, normalmente luego nos solemos ir a tomar algo, si apetece. Suele haber bastante buen ambiente, o sea que eso, lo recomiendo bastante que os vengáis. Y pues nada, yo a nivel de trabajo, lo primero que te he apuntado es que seguí desarrollando el plugin este, que ya le he dado formato de plugin. Sí. De que permita combinar, bueno, cambiar paleta de colores y tipografía en el frontend.
Esto me quedó chulísimo.
Sí, la verdad es que estoy muy contento. A lo tonto ha sido bastante dedicación porque, bueno, entre la parte técnica y luego la parte de diseño que quería que quedara más o menos bien y tal. Entonces, la idea es que desde nuestras páginas de demo, que de hecho, bueno, luego después de grabar tengo que hablar con Esther a ver si la versión que tenemos ya se puede pasar a producción o no, pero si no, en la siguiente semana compartiremos el enlace de la demo para que hagáis las pruebas. Pero la idea es que desde el frontend puedan ver todas las paletas de colores que hay y tipografías. Sí. Y entonces cambio a tiempo real y puedes hacerte a la idea muy rápidamente cómo quedaría, ¿no? Que luego, obviamente, tú lo puedes terminar de poner a tu gusto, pero sí que es una forma de que el usuario final se haga mejor a la idea. Porque si no, este cambio de las variaciones de colores y tipografía se puede hacer desde dentro, una vez que estás logueado, pero recordamos aquí la limitación de Playground, que nosotros podríamos crear un Playground, pero si creas un Playground, esto es un tema de pago y en el Playground te va a permitir bajarte el tema o lo que sea.
Claro. Entonces tendrías que crear una demo para cada variación de color, tipografía, teniendo esta opción es mucho más ágil y fácil.
Entonces es verdad que en el core de WordPress no hay muchas herramientas que te pongan esto fácil, de hecho es una cosa que hemos comentado por aquí alguna vez y que es difícil ir y saber qué estilo está aplicado o simplemente obtener los estilos que hay. Y entonces, básicamente, al final, pues creo que la semana pasada sí que comenté que Justin Tadlock me dijo, oye, prueba con él, simplemente coger el JSON y lo guardas. Y bueno, entonces, básicamente estoy cogiendo el JSON de las variaciones de tipografía o de colores, lo guardo en base de datos, en Options, en este caso, y luego lo llamo y lo que hago es utilizar un poco de JavaScript para que básicamente inyecte inline en el head las tipo, o sea, así, digamos que coge los valores de colores y tipografías y por ahora está en modo sencillo y es básicamente que tú le das al color y te hace un loop sobre los 4 o 5 colores que haya.
Sí, va cambiando.
Eso es. Y luego en tipografía lo mismo, ¿vale? No hemos hecho lo de que te muestre la paleta y puedas elegir cada uno, porque bueno, eso requiere más desarrollo y yo creo que para lo que necesitamos como primer producto viable es suficiente. Y nada, la verdad es que bastante entretenido, de estas cosas que llevan tiempo, pero claro, que al final queda chulo. También eso, el que sea persistente, porque al principio era inyectaba bien los estilos, pero cuando navegabas entre URLs
perdías las
no los mantenías. Entonces, bueno, ahí creo que guardándolo en local storage, que era algo que yo todavía no había tenido que hacer para ningún caso. Bueno, entretenido. Y la verdad es que luce muy bien. A ver si no está esta semana, estará la siguiente para que lo veáis directamente en la demo de Uprising Next. Y nada. Luego también, hablando, como estaba terminando de, como es un plugin que es interno, y es verdad que tiene cosas muy particulares de la estructura de los temas de OSOMPRESS. O sea, la idea no es sacar un plugin comercial de esto, ni mucho menos, pero sí que lo he estandarizado lo máximo posible. Y un par de cosas que hago es meter dos patrones. Uno, para que meta los shortcodes, que también nos muestran los colores y tipografías. Y otro es lo que utilizamos, que no lo hemos comentado, pero es como una barra flotante en el que te permite cambiar, ¿vale? Así si haces scroll se mantiene, es un sticky. Entonces eso ya lo metí como patrones, lo registré, está dentro del plugin, y pensé, ostras, ¿y si se pudiera hacer como en los temas? Que tú creas una carpeta que se llama Patterns y metes el patrón. Y entonces, eso es. Y entonces es mucho más elegante. Para gestión de patrones es mucho más cómodo, porque si no, registrar un patrón con PHP, lo registras y hay un argumento que es content y de ahí tienes que meter todo el churro de HTML.
Es un poco grande, es lo menos práctico que...
Entonces dije, uy, esto no lo he probado, voy a probarlo. Y no funciona, pero, pero encontré en un post además de Justin Tadlock que uno de los comentarios era en el que hablaba de los templates, de registrar templates, que esto viene en la 6.7, y una persona decía, oye, ¿no estaría genial que si desde un plugin quieres registrar templates, pero también patterns, pudieras hacerlo de esta manera? Y Jason dijo, sí, sí, puede estar interesante, y ahí se quedó.
Ahí se quedó. Bueno, pues mira, y esa persona un par de vueltas.
Compartió un gist en el que se supone que era un poco de código que te permitía hacer esto. Y dije, ah, voy a ver si funciona. Y no funciona. Así que, al menos en la prueba rápida que hice. Pero bueno, fue de estas cosas de decir, ay, mira, una cosa más que me gustaría que llegue a Core en algún momento.
Otra cosa más.
Sí. Luego también esta semana tuvimos la reunión del grupo de sostenibilidad de la W3C. Que en este caso, esto ya os he contado que es una movida muy gorda, porque este es el grupo que estamos redactando las guías para hacer webs más sostenibles, para que sea un estándar en un futuro, pero es dentro de la W3C. Entonces empezamos como community group, es decir, grupo de comunidad, ¿vale? Eso es lo que hemos sido hasta ahora, y el community group puede ser cualquiera, básicamente, ¿vale? Y ahora que ya tenemos las guidelines y teníamos que decidir si nos convertíamos en interest group o working group, o sea, grupo de trabajo o grupo de interés. Y bueno, se estuvo debatiendo. Yo creo que el grupo de, para ser grupo de trabajo, es como que todos tienen que ser, igual no lo digo del todo bien, pero va por ahí la cosa, tienen que ser miembros de la W3C, ¿vale? Y además creo que tienes que tener que los tests sean todos... que se puedan hacer con ordenador o algo así. Es como más exigente, ¿vale? En términos generales. Y el de grupo de interés te permite tener miembros de la W3C, que de hecho algunos del community group se han hecho, y otros que vamos a ser invitados, expertos invitados se llama, ¿vale? Y entonces, bueno, simplemente explicar que
la burocracia es
tremendo. Es tremendo. Entonces, bueno, claramente es un movimiento hacia adelante. Y bueno, pues básicamente pasamos a la siguiente fase y...
Repaso pantalla al siguiente.
Sí. Y está siendo cuanto menos curioso. Sí, sí. Y nada, luego también, pues creo que fue al final de semana, podemos decir que finalmente hemos cerrado nuestro VP drama particular. Es decir, hemos recuperado ya todos los plugins heredados de StudioPress, aquellos que donaron y que mantenemos desde hace más de un año y medio, pero que como no se había hecho bien el traslado de propiedad, pues hemos tenido, pues yo creo que a lo tonto, un mes fácil, ¿no? De entre...
Pues si no, un mes, tres semanas, sí, seguro.
Entre la primera notificación que vimos ahí, que dije, que yo primero dije, ay, este...
Se ha equivocado.
Hasta...
No, y mira, por todo esto, o sea, nos hemos enterado que no estábamos como propietarios, que luego igual nos hubiera afectado en otra cosa y no... No lo sabíamos.
Sí, ya. Simplemente recordar que esto a nivel visual no está bien resuelto porque, o sea, nosotros ahora ya sabemos el truco que comenté la semana pasada, que de hecho que vine de Fran Torres, es para saber si eres dueño o no, tienes que ir logueado, hacer scroll en avanzado hasta la parte de transferir, y si te deja transferir el plugin...
Es que es tuyo. No, básicamente.
Pero claro, pensad que nosotros, primero, creo que tenemos 5 plugins que son de creación propia, entonces obviamente somos los owners desde el principio, propietarios, y no te planteas que, claro, cuando... Bueno, ya lo hemos comentado aquí, hacíamos todas las actualizaciones, nos llegan los mails de, oye, tenéis que mirar para la 6.tal... Todo. En track hacemos las actualizaciones y de repente, bueno, por esta movida nos hemos enterado que no éramos los propietarios. Por suerte, con tiempo, pero se ha gestionado todo y ya son
nuestros. Sí, por suerte lo que decíamos, no nos ha pillado en un momento que tuviéramos que hacer algo urgente con ellos, pero bueno, se está solucionado. Sí, sí.
Así que nada, bien. Y nada, el otro día, no sé a santo de qué, no sé si escuchando un podcast de... de WordPress en el que alguien decía, no, pues sí, yo en 2000 no sé cuántos empecé a trabajar con... Y dijo un número de cuánto tiempo lleva y yo de repente fue como, ostras, noviembre de 2014, yo cumplo 10 años desde que me puse, bueno, profesionalmente, empecé con las webs personales a aprender, sí, a implementar primero con WordPress y fue como, ostras, 10 años.
Pues más o menos igual, que, bueno, yo ya llevaba más tiempo de desarrolladora.
Sí.
Pero yo creo que fue 2015, 2014, 2015, uh-huh, que me pasé mi blog a WordPress y empecé a... Bueno,
fíjate.
Sí, porque antes, hasta entonces no me gustaba nada WordPress. Pero
ah, vale.
Luego te lo van pidiendo y al final dices, bueno, va, voy a ver qué es esto de WordPress.
Claro, se fue poniendo de moda cada vez más, porque esos son los...
Y te lo iban pidiendo, fue, yo fui más que nada porque cuota. Los uh-huh clientes, las agencias me iban pidiendo que querían WordPress. Y entonces ya lo que hice fue cambiar mi web, pasar, empezar el blog, uh-huh, en WordPress y así empezar a, bueno,
sí,
a medida que aprendí a ir publicando posts,
sí,
y todo esto, ¿no?
Sí, yo empecé con, no sé si la, bueno, no, la primera web fue la de, que ya está cerrada, ya lo he comentado por aquí, la de smartwatches, era como un sitio nicho, bueno, era un sitio nicho en el que yo me curraba, porque aquí hemos criticado mucho los sitios nicho, por ser básicamente
contenido, o sea, basura.
Contenido vacío y basura, ¿no? Y, pero yo hacía uno de nicho, pero yo era de los que hacía review del este. Total, que me vino muy bien para trastear. También el blog de viajes de Celi, de los mundos de Celi, también es de esa época. Y esos son con los dos primeros que me fogué.
Con mi blog, que... Bueno, de hecho, mi blog primero era más de temas freelance, más de...
Sí.
Los artículos eran más así. Y tenía el de desarrollo para web.com, que ahí eran los técnicos, los posts,
vale,
más técnicos. Sí, sí, era, sí, como un repositorio para mí de código y de trucos y tal. Y luego, tiempo después, los unifiqué. Y sí, sí, y estersola.com empezó con un theme de ThemeForest, de estos...
Es, mira, eso iba a confesar yo también, que ya lo había hecho.
Multipropósito,
sí,
que duró poco, pero ahí
está. Poca broma que con el de smartwatches escogí uno que ni siquiera era de los creadores de Divi, de Elegant Themes, uh-huh, pero ni siquiera era Divi, ¿no? Que Divi era como el más potente. Divi creo que fue el que utilicé para los mundos de Celi y luego uh-huh nos lo quitamos unos años después. Nos costó un poco, pero nos lo quitamos y muy contentos. Pero yo empecé con Extra, se llamaba. Claro, estaba muy pensado como era de magazine. Entonces había,
sí,
unos layouts que estaban chulísimos que yo dije, ah, fantástico. Y era un despropósito cómo lo tenía porque... Claro, yo estaba empezando y conocía el concepto custom post type, pero campos personalizados... Pues
ya
fui aprendiendo. Entonces, claro, tenía las entidades eran, igual sí que eran custom post type, pero todos los custom fields, era, yo hacía tablas con los datos, en vez de,
sí,
que estuviera todo en metadatos y como que ahora me tiro de los pelos solo de pensarlo.
Claro, porque eso luego para mantener y buscar.
Claro, y para crear nuevas tablas, claro, y tal, claro, pues duplicaba, movía, bueno...
Bueno,
en
pues
fin,
cuando empiezas.
Chapucillas de cuando empiezas, sí, sí,
bueno,
sí.
Bueno, yo empecé con uno de ThemeForest y poco después fue cuando descubrí Genesis,
sí,
o sea que no me duró mucho. Yo
ya,
menos de un año ya lo
sí,
pasé,
sí,
a Genesis.
Exacto. Yo por ahí también. Creo que un año o año y medio ya estábamos migrando todo a Genesis con bastante éxito de crítica y público. Sí, sí.
Ay, qué tiempos.
Qué tiempos,
10 años.
Sí, sí. Pues mira, a nivel de contenido, esta semana en Código Genesis... Pues escribí el tutorial este que además me lo quería dejar a mano porque de esto es relativamente sencillo, pero que como no lo escriba en código Genesis, luego encuentra el gist o el no sé qué y es como... Es sencillo, es esto que os he comentado de migrar un campo meta, en este caso de un usuario, de, de una meta aquí a otra. Simplemente pues cuando te quieres quitar de encima un plugin o lo quieres hacer cualquier cosa...
Quieres conservar el valor, pero quitar el plugin,
es,
pues
y si son,
a un meta.
Si son varios, pues bueno, o si son muchos usuarios, pues la verdad es que te ahorras bastante tiempo. Y nada.
Muy bien.
Mira, a nivel de tema de la semana, que lo he metido aquí, pero realmente tampoco da para tanto lo que nos dé por hablar, pero me gustó esta forma de Drayden, que es uno de los creadores de Coping, que es una,
uh-huh,
es una herramienta que te permite saber el impacto medioambiental de tu web, básicamente midiendo CO2. Pues compartió rollo 8 elementos que consideraba él importantes para una buena web, ¿vale? Y entonces, la primera es que tiene menos de 2 megabytes y carga en menos de 2 segundos, que me parece que es algo bastante razonable. De hecho, en los sitios que se pretende ser como más medioambientalmente respetuoso, tal, el budget suele ser un poco menor de 2.
Vale.
Suele ser más 1, y yo me acuerdo que creo que en la página web de mi blog, que por cierto necesita un remoce y tengo unas ganas de meter un blog theme que no puedo, pero no me da la vida, creo que anda sobre los 500k, que realmente sí que es un número bastante, sí, bastante razonable, pero sí que para conseguir eso tienes que tener pues no abusar de imágenes y hacer cositas así. Y luego lo de 2 segundos, pues todo lo que bajes ya se ha demostrado que por encima de 3 empiezas a tener penalización, ¿no? Bastante gorda. Creo que esto era uno de estos estudios que se ha mencionado bastante. Por debajo de 2, bien, y cuanto más cerca... Bueno,
cuanto menos... Sí. Sí, pero sí, claro, va unido. Si ya pones menos imágenes, sí, optimizas la tipografía, todo, para que pese menos de 2 megas, pues ya,
sí,
más fácil conseguir esos 2 segundos.
Y también relacionado con esto, él considera que produzca menos de 0,8 gramos de CO2, que claro, esto es tanto la tasa de transferencia, que es verdad que no es la forma exacta de calcular, pero es la que se está utilizando principalmente, pero aquí hay que tener en cuenta también el hosting, si utiliza renovables, y bueno, en algunos sitios incluso cogen el mix del grid que hay de electricidad en el país donde está el servidor para hacer mejor el cálculo. Bueno,
complicado, de
complicado
momento.
Pero bueno, así como número general, ese, y luego pues ya se va a los, básicamente a los Core Vitals, y dice, bueno, por encima de 90 en rendimiento, que sería pues el Google Page Speed, y en accesibilidad y buenas prácticas, que bueno, realmente supongo que el que da más trabajo para llegar a esos números suele ser el móvil, porque en escritorio, si haces más o menos bien las cosas, yo sí que creo que sueles,
sí, es más
quedar
fácil
por encima. Y luego, bueno, básicamente da unas cuantas métricas de los del FCP, que tampoco lo tengo yo súper interiorizado. De hecho, quería haber mirado mi página como referencia antes para ver si cumplía. Y dice, bueno, por debajo de 1,8 segundos del FCP, por debajo de 2,5 en el
LCP,
que es el de Largest Content Print o algo muy similar, y el CLS, que es por debajo de 0,1, ¿vale? Ah, bueno, y el INP, que es el nuevo, que este lo tengo menos controlado.
Sí, eso te voy a decir, este yo no, sí, lo tengo
considera controlado. Que creo que está relacionado con la interactividad de la página, o sea, cuánto tarda en ser interactivo, y si no estoy patinando mucho, y aquí considera que por debajo de 200 milisegundos, ¿vale? Luego, una cosa que se tiene que decir, pero que a estas alturas ya debería ser de saque,
no debería,
es que sea responsive o que esté adaptado a tablet y móvil. Una cosa que me llamó la atención, que metió aquí, que yo no se me hubiese ocurrido, porque las anteriores, pues más o menos, puedo estar más o menos de acuerdo, es que no modifica la barra de desplazamiento o cursor. Y yo creo que esto...
Es que yo creo que hoy en día, o sea, sí que hubo hace tiempo, ¿no?, alguna moda de, sí, cambiarla y tal, pero hoy en día yo no me suena.
Yo no me he cruzado con muchos de estos, pero se ve que alguno hay, porque para que lo meta aquí, y supongo que a nivel de accesibilidad también puede hacer bastante, bueno, pues daño o lo que sea. Y bueno, y una que también es de cajón, pero que no siempre se cumple, y que además esta es un poco más, sí, como de las primeras cosas que se tendrían que tener en cuenta, es que transmites de forma clara y concisa lo que la persona o la empresa... Bueno,
o sea, que como esta no es un índice que puedas medir, si llego al 90 o al... Pues claro, esto ya es más, no sé, más relativo, ¿no?
Pero bueno, que realmente, siendo una cosa bastante objetiva, o sea, bueno, objetiva o de cajón, ¿no?, que se suele decir...
Sí, eso sí.
Hay webs en las que realmente te cuesta más de 2 segundos o 3 saber qué ofrecen.
Sí.
Y eso sigue pasando. Entonces, bueno... Y luego algo que va muy de la mano es que tenga una jerarquía visual clara, que yo creo que
una
es...
una estructura y una... Yo, sí,
probablemente...
un esquema de contenidos,
eso es,
coherente.
Sí, sí. Y que la... Bueno, jerarquizar bien tipografías y demás es lo que hace que sea mucho más escaneable, mucho más accesible y demás. Y no sé si tú, por ejemplo, meterías alguna cosa que no hayas visto aquí, que...
No, porque va todo muy de la mano. Porque lo típico decimos, ¿no? Pues sliders estos que... O elementos, animaciones, ¿no? Hay algunas webs que les gustan mucho que un toque animado, pues siempre está bien, ¿no? Porque... Pero hay algunos que entras y empieza a moverse una derecha, no sé qué, no sé qué. Hostia, a mí me estresa.
Marea, sí. A ti te marea cuando tú a priori no tienes ninguna sensibilidad especial
no,
a eso.
Exacto, entonces, si encima tienes algún problema de sensibilidad visual o lo que sea, claro, todavía es peor, ¿no? Pero hay, bueno, es lo que siempre hemos dicho de el logo más grande, pues hay gente todavía que se mueva todo.
Sí. Y que bueno, se mueva todo realmente en general puede ser puede dar un problema de rendimiento, porque algunos utilizan librerías de JavaScript que son bastante pesaditas y que además estas también tienen mucho impacto, por ejemplo, en el en el dispositivo del usuario, es decir, en móvil. Y de hecho yo creo que aquí expliqué cómo de hecho creo que no era una clienta, era una posible clienta, me dijo, ay, mira, me gustan mucho estas dos webs. Y yo dije, estas dos webs, todo no para de moverse, me parece que esto...
Estas dos webs son el ejemplo de lo que no me gusta
sí, y entonces
este rollo web.
Vi que en el inspector de Safari que te dice la energía tiene un... Uh-huh. Creo que ahora Firefox también han metido, pero luego también descubrí una herramienta que si me acuerdo la pondré, que era Web Inspector, Web Mobile Inspector, bueno, dejaré la URL, y lo que hace básicamente es visitar la web en versión móvil y te dice en cuánto tiempo se drenaría totalmente la batería o cuánto impacto tiene y demás. Y lo que yo intuitivamente, solo viendo la página...
Los números lo corroboraban, ¿no?
Entonces tuve suerte y esto, de hecho, en varias charlas he puesto este recurso porque es una forma de dar números al cliente, uh-huh, decir, oye, mira, esto tiene un impacto.
No es solo que yo le tenga manía, que todo se mueva, sino que...
Sí.
Bueno, y lo mismo con los experimentos un poco de diseño, que dices, bueno, para un premio de diseño tal y de innovación y cosas, wow, ¿vale? Pero luego el cliente va y no sabe dónde está el menú, no sabe dónde tiene que clicar, no sabe. Entonces, bueno.
Sí. Lo de siempre también, eso depende de tu web, ¿no? Si tu web al final está orientada a transmitir un diseño, pues... Bueno. Y realmente estás yendo a por un premio, porque hay webs que se montan con la intención de pillar el premio, pues se entiende. Pero en el resto de los casos, no nos flipemos más de la cuenta. Y luego otra cosa, que las animaciones no suelen ser amigas, aparte del rendimiento, es con la accesibilidad. Exacto. Entonces, bueno, digamos que es un precio como muy alto que pagas y que, bueno, hay que, si quieres meter alguna, pues hay que hacerlo de forma accesible y respetuosa con el consumo energético y demás. Y nada, en novedades, en realidad solo he metido aquí el rediseño del logo de WooCommerce. ¿Tú lo has visto?
No lo he visto, no.
Ah, pues te invito, mira, tenía que buscar la URL, la iba a buscar después.
¿Pero ya está implementado o no?
Sí, bueno, lo presentaron. Yo lo que he visto es la animación, además, que es muy chula, en la que el logo se convierte de que ponga U a uh-huh, que sea un carrito. Y es un GIF que se me ha cruzado varias veces en el esto y me pareció que está muy bien encontrado el juego. Es un de estos iconos sencillos, pero que funcionan. Y yo la verdad es que también, aparte de a mí, he leído a más gente que le ha gustado bastante. Y bueno, que estas
cosas...
Pues ya
lo buscaré porque...
¿No lo estás encontrando? Ah,
no.
Pues, joder, mi timeline se llenó de gente que... Pero mira, normalmente me suelo coger el enlace. Es verdad que no sé si era un enlace al post.
No, pero en el brand and logo, en la página que tiene de marca, todavía no lo han actualizado.
Vale.
Sigue saliendo el book.
Pero debieron
pero bueno,
de publicar,
ya lo buscaremos.
Me imagino yo, que una entrada en Boo explicando el nuevo diseño, porque normalmente siempre cojo al vuelo estos... links y me los pego en la escaleta, pero en este caso no lo hice, solo me apunté el logo WooCommerce y pensaba que iba a ser súper fácil encontrarlo, pero veo que te está costando
bueno,
más.
Bueno, ya sabes que Estamos al lunes sí. Durillo. Por cierto, ya está lloviendo, ya llegaba aquí la sí. tempesta desde Tarrasa.
Sí, ya te veía que mirabas para el lado.
Y... Sí, es que de repente empezó a hacer ruido esto. Y eso ya, quiero decir que igual sí que está fácil y soy yo que no.
Sí, bueno, le pondremos el enlace en las notas del programa. Y, vale. Y bueno, de estos rediseños que, por lo que he oído, ha tenido en general buena acogida y a mí me parece que está bastante chulo también.
Muy bien.
Y nada, yo creo que en menciones... sí, esto me hizo gracia que Elías me comentó que justo terminó de escuchar uh-huh. el último episodio cuando terminó de fregar. Y dijo, mira qué sincronización. Y yo, qué maravilla. Y Nora también nos confirmó que el guiso quedó... estupendo mientras escuchaba.
Le dimos la inspiración necesaria sí. en la cocina. Qué
así
bien,
que
qué bien.
Por lo menos sabemos que en las cocinas estamos bastante presentes.
¿Pues algo?
Sí. Y nada, muchas gracias por compartir. Siempre nos hace mucha ilusión saber sí. que nos escucháis, incluso dónde. y nada, que tengáis buena semana. Gracias uh-huh, Esther por el ratito que hemos echado.
Gracias Nahua y gracias a todos por escucharnos una semana más.
Un abrazo.